va a abrir el Señor. Y en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo número 6, hay una conexión de dos historias diferentes que están de alguna manera ligadas, porque el profeta Eliseo forma parte de toda esta escena. Un drama, hermanos, es un drama tremendo lo que ocurrió aquí. Y es muy parecido a lo que está ocurriendo en algunas partes del mundo. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 24. Vamos a leer una buena cantidad de versículos. Si usted no leyó la Biblia, pues hoy el Señor le va a cobrar la factura. Yo no se la voy a cobrar, se la va a cobrar el Señor. De que usted va a leer la palabra del Señor. ¿Cuántos creen que hay vida en la palabra de Dios? Segunda de Reyes 6, 24. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre, diga conmigo, hubo gran hambre. O sea, no hubo hambre, hubo gran hambre. Una cosa es que haya hambre y otra cosa es que haya gran hambre. Y dice en Samaria, a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. Imagínense la inflación. Y la cuarta parte de una medida de estiércol de palomas por 5 piezas de plata, porque era combustible. El estiércol era combustible, servía para eso. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: "Salva, rey, señor mío." Y él dijo: "Si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar?" Y le dijo el rey: "¿Qué tenéis?" Ella respondió: "Esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos." Imagínense, hermano, el buffet que se aventaron, ¿verdad? El día siguiente yo le dije: "Da acá a tu hijo y comámoslo." Mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro. Y el pueblo vio el cilicio que traía internamente sobre su cuerpo. Y él dijo: "Así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy." Y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos, y el rey envió a él un hombre. Mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos: "¿No habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniera el mensajero, cerrad la puerta e impedid la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo?" Aún estaba él hablando con ellos, y he aquí el mensajero que descendía a él y dijo: "Ciertamente este mal de Jehová viene, ¿para qué ha de esperar más Jehová?" Capítulo 7. Dijo entonces Eliseo: "Oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá la medida del flor de harina un siclo, y 2 medidas de cebada un siclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: Si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así?" Y él dijo: "He aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello." Y había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: "¿Para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáramos de entrar a la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Y si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos." Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los eteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Y cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron, y vueltos entraron en otra tienda y de ahí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva a la casa del rey. Y vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: nosotros fuimos y el campamento de los sirios, y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Y los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: yo os declaré lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo, diciendo: cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos a la ciudad. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo: tomen ahora cinco de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel que ya ha perecido. Y enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues dos caballos de un carro y envió el rey al campamento de los sirios diciendo: id y ved. Y ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán. Y aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y de enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo y dos seahs de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. Tome su lugar. Señor, gracias por este tiempo. Cubrimos la palabra que se va a compartir y que sea de edificación para nuestras vidas, y para que avancemos en lo que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, decimos amén, hermanos. El domingo compartí que todos nosotros tenemos que tener bien claro que tenemos una herencia, hermanos. ¿Cuántos creen que tenemos una herencia en el Señor? Una herencia, y Pablo habla de manera clara que nosotros somos herederos juntamente con Cristo, y tenemos la herencia, pero también Pablo dice que mientras el heredero es niño, no hay ninguna diferencia entre el niño y el esclavo, porque el niño no tiene la capacidad de gobernar, no tiene la capacidad de administrar los bienes que le han sido heredados. Entonces, por eso el Señor habla de la importancia de los cinco ministerios, porque los cinco ministerios equipan a la iglesia para que la iglesia madure, la iglesia entienda su función, su posición, que entienda cuál es la razón por la cual estamos aquí en la tierra, y es para gobernar, para establecer el reino del Señor. Y cuando leemos la palabra del Señor, nos encontramos diferentes historias, mis amados hermanos. Cuando leí esta historia, hubo algunas cosas que me llamaron la atención. La primera cosa que yo veo es que cada vez que Israel se alejaba de Dios, Dios levantaba una especie de aguijones para que lo disciplinaran. Decía el... no sé si fue el hermano Fer, alguien comentó que Satanás, hasta el día de hoy, cuando se requiere, sirve a Dios para ciertos propósitos. El enemigo no hace lo que él quiere, está bajo la, aún el enemigo sabe, está bajo la mano de Dios, hermano. Cuando el Señor le dijo a Pedro: mira, Satanás me ha pedido para zarandearte como al trigo, y como yo quiero que tú madures, porque Pedro era demasiado impulsivo. Mientras todos callaron cuando Jesús dijo que él iba a ser entregado, Pedro se impulsó, siempre la carne, dijo, Señor, aunque todos te dejen, yo no te voy a dejar. Quiso quedar bien, dijo, Señor, ¿sabes qué, Pedro? Tú todavía te falta madurar, porque eres demasiado precipitado para ciertas cosas. Y esto ha provocado que el enemigo venga y me pida permiso para zarandearte. ¿Y sabes qué? Se lo he concedido. Pero se lo he concedido porque tú necesitas crecer en tu fe, en tu carácter, en tu madurez. Pero yo he rogado al Padre que tu fe no falte. Y una vez que tú seas levantado, note que Jesús había asegurado que Pedro, después de la zarandeada, iba a salir bendecido, súper bendecido, madurado, para poder madurar a otros. Y una vez tú vuelto, vuelve a tus hermanos y anúnciales todo lo que te he dicho. Entonces vemos, hermanos, en la palabra que Dios tiene control de todo. ¿Cuántos creen que de todo lo que pasa Dios tiene control, hermanos? Hay veces que la gente piensa, ¿y dónde está Dios con todo lo que está pasando? Mira, hermano, si de alguna cosa tiene Dios, es control de todo lo que está pasando aquí en la tierra. Y si ciertas cosas están ocurriendo, es porque Dios lo permite como una especie de juicio. Por ejemplo, cuando vino el primer tsunami hace, no sé si fue hace 2 años o fue hace 3 años. ¿Cuándo fue el tsunami? Pues por ahí va, 2 años, no sé cuánto tiempo pasó el tsunami. La gente dice, ¿por qué pasó eso? Si hacemos una cartografía espiritual donde él pegó el tsunami, en esos lugares el índice de ocultismo es terrible. Se sacrifican niños, se sacrifican niñas. La gente le ha dado las espaldas a Dios. ¿Y qué hace Dios? Permite que la misma naturaleza se manifieste, porque la misma naturaleza, hermano, está sintiendo la iniquidad que viene de parte del hombre. La Biblia dice en Romanos que la creación gime por la manifestación de nosotros, porque cuando se manifiesta la iglesia, aún la tierra va a ser sanada. Naciones completas están bajo maldición. El caso de Samaria estaba bajo sitio y Dios permitió que un hombre Ben-Hadad se levantara como una especie de aguijón, porque Israel estaba partido en 2 reinos. Después de que Salomón se alejó de Dios, un hombre tan próspero, una prosperidad cual nunca ha habido en la historia de la humanidad. En los tiempos de Salomón, hermano, la economía era una supereconomía. Israel era la tierra deseada, más que los Estados Unidos. Todo mundo querían ir a Israel, porque en Israel estaba la presencia de Dios y ahí se manifestaba Dios. Pero Dios dijo a Salomón, yo te voy a bendecir, te voy a prosperar, pero una cosa te digo, el día que tú te alejes de mí, esta casa en la cual está mi gloria, esta casa en la cual yo me he manifestado. Dice la Biblia que cuando Dios vino, cuando fue consagrado el templo de Salomón, vino Dios. Los que estaban en el templo no podían ministrar a causa de la nube. La nube descendió y no podían ministrar porque Dios se glorificó. Fue tanta la bendición que no había crisis, no había pobreza, no había escasez, no había inflación. Era una prosperidad total. Pero Salomón descuidó un área: su sexualidad. Hermano, David detuvo la bendición por un pecado sexual. Le dijo Dios, yo te entregué todo, David. Te saqué de las ovejas. Te puse como rey de Judá. Te puse como rey de Israel. Y si esto hubiera sido poco, te hubiera dado un poco, mucho más. O sea que David iba a gobernar el mundo entero. Pero por un pecado sexual, se separó la bendición. ¿Y cuántos ministerios por un pecado sexual han parado todo? Hermano, ministerios con una trayectoria de 30 años han parado todo por 5 minutos de placer. Y Salomón le ganó, porque Salomón tenía corazón de hotel, 700 reinas, 300 concubinas. Dice que todas ellas lo alejaron de Dios. Dice que Salomón levantó altares a los ídolos, a Quemos, a Astoret, a una cantidad de dioses. Dice que Dios se enojó con Salomón. Una cosa es que el diablo esté enojado contigo, pero cuidadito cuando se enoja Dios. Cuando se enoja Dios, no hay quien te salve, hermano. Imagínense la gente que se pone bajo la protección de los brujos. Van a los brujos, se ponen bajo la protección de la Santa Muerte. ¿A qué están expuestos? A la muerte. Pero qué terrible es cuando una familia, hermano, una familia que conoció a Dios y se alejó de Dios Ellos, llega un momento en que Dios les habla: vuélvanse a mí, búsquenme, adórenme, en mí está la bendición, en mí está el poder. Y dicen: no, no queremos nada contigo. Y se van con los ídolos, y se van al ocultismo, y se van con los brujos, y confían en el dinero, en sus bienes, y confían en su negocio, hermano. Y cuidadito cuando ya Dios les dé la espalda, porque es, hermano, triste su calavera. Pobre gente, aquella con la que Dios no quiere saber nada con ella. Por algo dice Isaías: buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que él está cercano. Deje limpio su camino, dice Dios. Entonces Dios permitió que Israel se partiera, el reino del norte y el reino del sur. Y entonces en el reino del sur, dice la palabra del Señor, que estaba Judá. El reino del norte estaba el resto de las tribus. Y entonces en Samaria estaba el reino del norte. Y la mayor parte de los reyes, creo que casi todos, ni uno salió bueno, todos salieron malos. Idólatras, como, no, terrible. Idólatras, consultaban a los agoreros, al zodiaco, a los astros. Dime, no hay cosa más tremenda. Hay hermanos que no conocen Biblia, pero saben cuál es su signo zodiacal. Es una verdadera vergüenza, hermanos. No conocen la Biblia, pero todavía saben qué signos son. Tienen que arrepentirse de eso. Tenemos que pedir al Señor que nos haga una reseteada, así como las computadoras, que le ponen un reset y se borra todo. Que el Señor nos borre todo, hermano, todo lo malo, y que nos sumerjamos en la palabra del Señor para que la bendición venga sobre nuestras vidas. Y la Biblia dice que Dios mandó reyes impíos para juzgar a su pueblo. Y se levantó Asiria, y se levantó Babilonia, y se levantó Egipto para juzgar a Israel. Y dijo Dios: a esas naciones las voy a juzgar si ustedes se arrepienten. Y el rey de Asiria se levantó contra Samaria y la sitió, y se vino un hambre terrible, al punto que dos mujeres decidieron comerse a sus hijos. ¿Sabe usted, hermano, que el día de hoy eso se está ocurriendo? Aquí tal vez no. Aquí ocurre, hay muchos sacrificios de niños en Estados Unidos. Hay cantidad de sacrificios. El día 31 de octubre el enemigo se levanta y tenemos que orar fuerte y quebrantar, que las tiendas no vendan, que no ven, que sea la peor, que sea su peor año, que no vendan ni máscara ni nada de ese rollo, nada ni dulce, y que los dulces de Halloween, nada, que no venda, que se vayan a la quiebra en el nombre del Señor, hermanos. Tenemos que ser agresivos y violentos, no vamos a andar consecuentando. Una vez llegamos a una iglesia, no digo el nombre ni el ¿dónde estaba? Una iglesia. Vimos el boletín y estaba una calabaza de Halloween. Imagínense, celebrando Halloween en la iglesia. ¿Por qué? Porque no hay revelación. Han caído en la religiosidad. Nomás cambiaron de religión. Y entonces cayeron en Samaria. El hambre hace que la gente robe. ¿Usted no ha visto gente robando? Miren las noticias, la gente robando, gente que era gente honrada, gente que tal vez nunca habían hecho ningún crimen, pero ahora les sentó un espíritu de robo, porque el hambre hace que la gente haga, hermano, cada bobada, cada tontada, porque el hambre hace que la gente, hermanos, empiece a delirar y a fabricar cosas. Estaba viendo un reportaje y lo quería sacar, pero no lo saco por respeto, pero en la India a las niñas las tiran en la calle como que fuera un gato, las tiran, y tengo fotografías, y la gente pasa, está el bebé muerto de la niña, y la gente como que fuera un pedazo de basura. Pero espérese, en China, uno de los platillos exóticos más caros es comer fetos de niños. Y vi el video, hermano, me horroricé, vi el video, como que estaban comiendo Kentucky Fried Chicken, mire, chupaban los huesos del bebé. Y hermano, ¿y usted piensa que ahí no va a haber terremotos? Ahí no va a haber tanto juicio de Dios. ¿Por qué? porque están atrayendo juicio de Dios, dice la palabra de Dios. Entonces Israel, a causa de que se alejó de Dios, ¿qué hizo? Dijo Dios, voy a mandar a Ben-Hadad para que los acribille y los atormente. Pero había un hombre ahí en Samaria que se llamaba el profeta Eliseo. Y solamente por amor a él, dijo Dios, va a haber victoria. Y Eliseo dijo, vive Jehová, que mañana ustedes ven que está el dólar está tanto, va a bajar la inflación. Nah, eso no puede ser, tenemos tanto tiempo con hambre, eso de que la bolsa de valores vaya a subir. Mañana sube la bolsa de valores, mañana la moneda se pone en orden, señores. Por mi palabra se pone en orden. ¿Y qué ocurrió, hermano? Dice la palabra del Señor, que aquellos leprosos fueron. Y cuando llegaron a donde estaban los sirios, no había nadie. Mire, cuando Dios pelea por nosotros, hermano, ¿por qué no confiar en el Señor que pelea por nosotros? ¿Por qué confiar en el brazo del hombre si nuestro Dios es el que hizo los cielos y la tierra? Yo no entiendo cómo hay gente tan tonta que confía en un pedazo de metal, en un pedazo de papel, en una figura. Es una, hermano, es gente ciega. ¿En qué cabeza cabe que un ser humano que respira, que come, se postre ante una imagen de madera y que dice que es Dios? Hermano, esa gente están tontos. Lo digo con todo respeto. No les ha amanecido. La Biblia dice en el Salmo, tienen ojos, mas no ven, oídos y no oyen. Dice, pero semejantes son a ellos los que los fabrican. ¿Y cuándo habla de semejante? Es que esa gente termina igual como piedra, van a acabar como piedra en la tumba. Entonces, Eliseo, con una palabra que soltó, dijo, mañana los cielos se van a abrir. Ahorita hay cielo de bronce a causa de su pecado, las puertas se han cerrado por su idolatría, se han cerrado los cielos a causa de todas sus rebeliones, pero mañana por mi palabra las ventanas de los cielos, las puertas de los cielos se van a abrir. Hermano, déjenme decir una cosa, este es el año de puertas abiertas para nosotros, y si a otros se les cierran las puertas, a nosotros se nos van a abrir en el nombre del Señor. Pero tenemos que dejar la idolatría. Eso que anda con su guardadito todavía y con su escapulario y que con su pulsera balance. Hermano, así no hay prosperidad. Olvídate que se van a abrir puertas. Tenemos que sacar toda la inmundicia de nosotros. Idolatría, todo lo que tiene que ver con lo oculto, porque eso nos aleja de Dios. La primera cosa que quiero compartir en esta noche es que cuando los cielos están cerrados, el hambre va a venir. Y déjeme leer una cosa, este año a mucha gente el cielo se le va a cerrar. Y en serio, hermanos. Esa gente que el cielo se le va a cerrar, van a ver que otros comen delante de ellos, porque ellos le dieron la espalda al Señor. Mientras a otros, dijo Eliseo, tú te has burlado de mí. Y tú dices que mañana no va a haber, esto no va a ocurrir. Pues tú no lo vas, lo vas a ver, pero no lo vas a disfrutar. Y así va a ocurrir este año. Mucha gente, hermano, van a estar en la peor de las crisis. ¿Sabe por qué? Porque le han dado la espalda al Señor. Pero aquellos que esperan en la palabra del Señor, por más difícil que tú veas la situación, Dios va a pelear por ti en el nombre del Señor, hermano. Este año Dios te va a sorprender. Mire, de veras, cada semana alguna noticia nueva me llega. Hermano, me llegó un negocio. ¿Y cuánto pagaste? Nada, hermano, me lo regalaron. ¿Cómo que te lo regalaron? No, que me lo traspasaron. ¿Y cuánto diste? Nada, en pagos. Cuando antes había que hacer un trámite con el banco y pedir fiador y pedir buen crédito. Hermano, mire, ¿sabe una cosa? Este es el año de puertas abiertas para nosotros, hermano, porque si Dios lo dijo, yo lo creo. Pero si va a aplaudir, apláudale fuerte al Señor. Hay veces que la gente forma mecanismos psicológicos, emocionales, mentales y bloquean la fe. Cuando Eliseo soltó la palabra, mañana los cielos se van a abrir. Dice que uno de los siervos del rey se burló de él y dijo, nah, eso no va a correr. ¿Por qué le costaba creer a este hombre? Porque tenía bloqueos interiores que le detenían su fe. Y mira, hermano, es increíble que con la fe, hay menos esfuerzo. La Biblia dice en Josué, esfuérzate y sé valiente, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Pero hay momentos que cuando tú te has esforzado, dice Dios, ahora va la mía. Como tú ya te esforzaste, ahora hazte un lado porque va la mía. Y vienen tiempos que, hermano, con una palabra tú vas a cambiar una cantidad de cosas. Con una palabra cosas se van a resolver de manera dramática. Pero hay gente que hermanos, están confiando en sus fuerzas, confiando en sus habilidades. No pueden aceptar que algo va a ocurrir por una palabra. Yo llevo aquí 30 años matándome como un esclavo. Y apenas tengo un apartamento. Y usted me dice que en cuestión de semanas Dios me puede dar un negocio. Sí te puede dar un negocio, porque no es tu fuerza, es la gracia de Dios lo que te abre las puertas, mis amados hermanos. Y hay gente que le cuesta creer eso. Hay gente que le cuesta aceptar que sus éxitos dependen de una palabra de fe. Ellos atribuyen y asignan que cualquier éxito es en base a un esfuerzo. Dios me manda en su palabra que yo me esfuerce. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Esa es una parte. La otra parte es caminar en fe. Y caminar en fe nos va a llevar a nosotros a soltar una declaración de parte de Dios, una palabra de fe. Porque cuando nosotros entendemos que cuando conseguimos ciertas cosas sin esfuerzo, las conseguimos porque algo hizo Dios, de repente no las valoramos. Mire, cuando a alguien le ha costado algo, mire, ese carro viejo te costó, y lo cuidas, y no lo toquen. Está el carro viejo, pero como que fueron el año, ¿eh? Hermano, ¿y por qué lo cuida tanto? Ah, hermano, me costó 60 pagos de $100. ¿Cómo no lo voy a cuidar? Pero llegan y le dan uno del año, se lo regalan uno del año. Y como no le costó, lo pasa por los baches, no lo lava. ¿Por qué? Porque no le costó. Así pasa muchas veces con Dios. Dios nos da ciertas cosas y tú dices, no, es demasiada belleza. Y no lo valoras y no lo cuidas. ¿Y qué ocurre? Se va la bendición. Están aferrados a ciertas cosas que fueron de Dios. Dios te las dio por tu esfuerzo. Pero va a haber cosas que Dios te va a dar sin tu esfuerzo. Va a ser por una palabra de fe. Hermano, valóralas y cuídalas porque viene de parte del Señor. Estos hombres, estos leprosos, decían, no puede ser, es demasiada belleza, no hay nadie aquí. Es una locura, si este es el ejército que ayer estaban acechando a Samaria, lo estaban oprimiendo, no puede ser que no hay nadie. Hermano, cuando Dios pelea, el enemigo se va huyendo como un ratón en el nombre del Señor, hermanos. Y llegaron y tomaron oro y lo escondieron y vestidos y los escondieron y dijeron, momento, es demasiada bendición para nosotros, compartámosla. Y fueron con el rey y ni el rey creía. Dice, no puede ser, seguro que no se puede. El enemigo nos está emboscando. Hermano, prepárate porque buenas noticias Dios tiene para ti este año. No te asustes si empiezas a ver los cielos a abrirse, pero tienes que creerlo. Hay gente que está aferrada. Están aferrados a esa lucha. Están aferrados a esa aflicción. No, yo aquí estoy guerreando con mi aflicción. Hermano, descansa en el Señor. Hay gente que es buena para soportar la cosa difícil. Y se acostumbra tanto a lo difícil que cuando llega la bendición dicen, no, esto no es de Dios, esto no es de Dios. Es demasiada belleza, hermano. No puede ser eso. Porque nos enseñaron, nuestros maestros anteriores nos enseñaron que había que darle con todo y sudar. Yo sé que hay que sudar. Sí, hay que sudar. Pablo dice que el que no trabaja, que no coma. Pues a esa gente Dios respalda. A la gente que le echa ganas, dice Dios, este le ha dado con todo. Es un chambeador de primera. Ángeles, por favor, actívenlo. Y resulta que tú eras trabajaste 15 años como cortando yarda para un americano. En el sol. Mire, ahora pareces camarón, estás rojo, rojo el tanto sol. Y el americano te pagaba el mínimo. Y tú aguantando, Señor, 15 años. Y un día el americano ese se enfermó. Dice, ¿a quién le dejó el negocio? A ese. Que nunca respingó, nunca repeló, nunca murmuró. Lo manda a llamar, dice, oye, te dejo el negocio. Patrón, no tengo dinero. No, no. Ahí me lo vas pagando como puedes. ¿Cómo se llama eso? Gracia de Dios. No hubo esfuerzo humano, fue el esfuerzo de Dios. Mire, hermano, si usted se esfuerza, Dios se esfuerza. Mire, ¿sabe que hay un dicho que decían mucho en mi barrio? El problema es que no es bíblico. O sea, no es un texto. Pero ¿sabe qué? Tiene sentido. Me acuerdo, decía un señor del barrio, no, pero dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Sí o no? ¿Quién no yo sé ese versículo bíblico? No está en la Biblia. Pero ¿sabes qué? Es cierto. Dios ayuda a los que se ayudan. Si tú te levantas temprano a trabajar, te levantas temprano a orar en la mañana, ¿crees que Dios te va a abrir los cielos? Dice Dios, como tú te ayudaste, como tú te levantaste temprano, voy a asignar ángeles a tu favor y recursos. Pero imagínense, son las 2 y todo no se levanta. Los ángeles dicen, no, Señor, con este no está, no funciona. Entonces, tiene sentido, no es un versículo bíblico, pero es la realidad. Ayúdate, que yo te ayudaré. O sea que si la gente da el paso de fe y dan el primer martillazo, Dios da 90 martillazos más fuertes que tú. Pero usted es el primer martillazo. Hay gente que no quieren agarrar el martillo. Nomás de verlo, ay, hermano, está muy pesado. No, hermano. Me acuerdo una vez que un hermano que se convirtió y él era homosexual. Y se convirtió. Entonces, otro señor. Yo le decía, camine como hombre. Ay, pastor. No me hable así. Camine como hombre. Yo le decía, no, yo me molestaba, hermano. Y le dije a un hermano, te lo encargo. Estaba en la construcción él. Le dije, llévatelo. Porque a él le gustaba pintar, andar con las pinturitas y arreglar florecita. Le dije, se acabaron las flores, hermano. Ahora vas a acomodar piedras en el nombre del Señor. Anda con sus florecitas y que la pinturita y que. Y se le pegaba a las hermanas, hermana, Dios le bendiga, hermano. No, olvídate. Quería estar en la iglesia viviendo como el otro, allá, como en el mundo. Y le dije al hermano, te lo encargo. Iban a tumbar una cerca de puro concreto. Y dije, llévatelo. Yeah. Y entonces había que agarrar un martillo y pegarle. Y él andaba con un martillito. ¡Pic! ¡Pic! ¡Ay! Y se le mandó, papito, agarra esto. Y dice que no va a lo mejor. Ay, hermano, es que no estoy acostumbrado. Váyase acostumbrando, papá. Porque usted cambió de reino. Salió de las tinieblas y ahora está en la luz en el nombre del Señor. Si usted da el primer martillazo, Dios da 99 martillazos más fuertes que tú. Usted tiene que dar el paso de fe en el nombre del Señor. Si no, no funciona. Hermanos, hay gente que tiene una tendencia a lo negativo siempre. Están como este siervo. Eliseo dijo una palabra, mañana bajarán los precios en el mercado. Mañana todo estará más barato. Mañana las cosas se van a solucionar. Pero no puede ser, es una locura. Hemos estado con tanto tiempo de hambre con el sitio de Samaria. Y tú te pones a decir que mañana baja la inflación. Mañana baja por mi palabra. Porque Dios va a hacerle justicia a su pueblo. Y este es el año de la retribución. Es el año en el que Dios va a hacer justicia a los que le aman, hermano. ¿Cuántos lo creen? Pero hay gente que tiene la tendencia a lo negativo. Todo lo miran negativo. Entonces, no liberan la fe. Mire, le voy a poner un ejemplo. Hay una reunión. Te invitan. Te presentan. Viene tu amigo y te dice, hey, les presento a mi amigo y tú. Buenas noches. Y el número 10, al que te saludó, te mira con mala cara. Y tú lo saludas y él ni te saluda. Esa persona se va a su casa y no piensa en los 9 que le saludaron bien. Piensa en el 10 que le puso cara de machete.
¿Qué le dice si no me conoce?
Y en vez de pensar en los 9 saludos buenos, piensa en el 10º saludo malo, que lo vieron mal. ¿Cómo se llama eso? Una mente pobre, una mente negativa. Tenemos que ser como el jabón, que se nos resbale. Como el pescado, que se te resbale en el nombre del Señor. No somos monedas de oro, a alguien le vamos a caer mal. Jesús, no a todo el mundo le caía bien. Algunos lo querían matar, otros lo querían abrazar. Aquella mujer fue y se postró ante él y le puso el vaso de alabastro y se lo quebró y fue una locura. Pero otros lo querían matar, dice que lo querían despeñar. No somos monedas de oro, hermano. No a todo el mundo le vamos a quedar bien. Pero usted tiene que caminar en una palabra de parte del Señor. Entonces, es bien importante, hermano, que entendemos que tú pones tu esfuerzo, diga conmigo, yo pongo mi esfuerzo y el resto lo pone el Señor. Pero hay gente que no quiere poner nada. Señor, ahí te encargo. Señor, ahí te encargo. Dice Dios, ¿y tú qué vas a hacer? No, yo aquí voy a esperar en ti. Ah, dé el paso de fe, papito. Hay que dar el paso de fe, porque si usted da el paso de fe, lo demás lo va a hacer el Señor. ¿Cuántos lo creen, hermano? Mire, hay gente que tiene esta tendencia. Valoran más al que lo lastima que al que lo trata bien. ¿Cómo se le llama eso? Masoquismo espiritual. Masoquismo emocional o masoquismo físico. Fíjese, nosotros hemos tenido la bendición de ir a ciertos lugares, diferentes lugares. En estos últimos años se han abierto muchas puertas y hemos tenido cada reporte. Hay veces que nos han preguntado, hermano Cantú, queremos que venga a predicar a la iglesia. ¿Cuáles son las condiciones? ¿De qué me estás hablando, hermano? ¿Qué condiciones? Sí, pero ¿cuánto de ofrenda? No, hermano, yo no cobro. Yo no cobro. Lo que le pedimos es que un lugar donde dormir, que cubran al menos la comida, porque no somos ángeles. Hay lugares donde usted va y la gente piensa que uno es ángel, piensa que uno no come, que uno no duerme. Imagínate, está bien que sí, pero no para tanto. ¿Sí? O sea, se acaba el culto, te llevan a cenar y quieren platicar toda la noche y el siguiente día temprano el seminario. Hermano, espérame, si no soy ángel, y tú descansar. Pero hermano, dígame qué condiciones. No, o sea, queremos que simplemente que nos pongan en un lugar para descansar y la alimentación y todo. Y si pueden cubrir lo de los pasajes, bien. Y si no, nosotros lo vamos a cubrir, no hay problema. Dios va a suplir. Porque yo no dependo de lo que la gente me da, yo dependo del Señor. ¡Aló! Mire, hermano, nosotros hemos ido a lugares donde hemos sembrado hasta la ofrenda. Nos dan la ofrenda y la sembramos al pastor. Y mientras yo estoy sembrando, por acá Dios me está abriendo unas puertas, nononas, pero tremendas. Dije, ahora, lo lindo es cuando usted sabe el secreto. Pero hay gente que no sabe el secreto. Y hay gente que le ponen precio a un mensaje. No, quiero que haga tantos. ¿Cuántos va a haber? ¿Es una iglesia grande? No, son 100. Ah, no voy. Jesús fue a predicarle a una mujer. A una sola mujer. Estaba en una campaña evangelística preciosísima, había milagros y sanidades, y le era necesario pasar por Samaria, y de ahí pagó su propio pasaje y se fue a Samaria, y no había comido. Y los discípulos lo mandó a comer, a comprar comida, y cuando llegaron, estaban hasta los apóstoles, los discípulos estaban todos asustados, que hablaban con una mujer. Pero Jesús era un hombre clave. Él se conectaba con gente clave. Hay veces que tú vas a una nación y Dios te lleva con uno, pero tú no sabes que ese uno te va a conectar con un montón de gente. Y la mujer de Samaria, Jesús la liberó, la sanó, la restauró. Hermano, ¿sabe qué? Se convirtió en la mujer evangelista. Ganó a toda la ciudad. Jesús sabía qué botones tocar. La gente dice, no, si no hay 1,000 no voy. Si no hay 500 no voy. Hermano, imagínate qué mentalidad tan pobre. Y muchas veces la gente, mira, hay gente que le gusta el maltrato. Llegan tipos que piden boleto de primera clase, hotel 6 estrellas, guaruras, todo, y una ofrenda altísima. Les pegan unas peinadas tremendas y la gente le gusta que les den golpes. Aquí nos gusta que nos den, pastor. Ah, bueno, que les den entonces. ¿Sabe que hay gente que le gusta que le den con todo? Hermano, aunque usted no lo crea, usted dice, no, hermano, le digo esto con propiedad. Hay gente que le gusta que le den con todo. Es como, hay mujeres que les gusta que el marido les golpee. Les gusta que el marido les dé con todo. Es que si no, no me quiere. Si no me golpea, es que no me quiere. Hay maridos que si la mujer no los abra duro, es que no, tú ya no me quieres. Si la mujer no los golpea, es que no me quieres. Yo le digo a Leti, mi vida, pégame aquí adentro nomás. Afuera no, para que la gente no se ve. No se crea. No, aquí no me voy a pegar porque si no la gente se va a dar cuenta. Pero hermano, de veras, hay gente que le gusta el maltrato. Eliseo trajo una palabra y la gente no lo podía creer. Era demasiada belleza para ellos. Hermano, quiero ir concluyendo. Para usted y para mí, si ponemos nuestra confianza en Dios, siempre, diga conmigo, siempre habrá puertas abiertas. ¿Sabe usted que las puertas abiertas son oportunidades que Dios nos abre? En la Biblia yo encuentro diferentes tipos de puertas. Por ejemplo, hay puertas de madera, son las que hay que sostener para que no se caigan. Son las oportunidades minúsculas. Hay puertas de bronce, son más difíciles de capturar. Hay puertas de hierro. Hay puertas dobles. En el Antiguo Testamento muchas veces se habla que cuando se entraba a una ciudad había que atravesar dos puertas porque había un muro rodeado. Se entraba por una puerta, se caminaba un trecho largo por el muro y había una segunda puerta. Hermano, déjeme leer una cosa. Se nos van a presentar cosas grandes. ¿Cuántos creen que el Señor nos va a presentar cosas grandes? Pero para lo grande hay que dar un buen martillazo, hermano. Porque el resto lo va a dar el Señor. ¿Cuánto lo creen, hermano? Venía Moisés con todo Israel. 10 plagas habían azotado a Egipto, pero con todo, hermano. Fue una cosa terrible. Porque mientras en Gosén había luz, en Egipto había tinieblas. Mientras en Egipto había piojos, en Gosén había bendición. Mientras en Egipto había tinieblas, en Gosén había cobertura de Dios. Mientras en Egipto había muertos, había vida en Gosén. Dios nunca dejará a su pueblo. Y podrá estar la cosa para llorar, pero no para nosotros, porque con nosotros está el brazo de Jehová, hermanos. Ahora, apláudale fuerte al Señor. Está el brazo del Señor. Ahora, quiero que escuche esta palabra. Este es el tiempo en el que se nos van a presentar cosas grandes y tendremos que derribar varias puertas. Sean de madera, sean de bronce, sean de hierro o de doble puerta, Dios las va a hacer pedazos porque es en su nombre que vamos a hacer las cosas. Y tendremos las puertas abiertas para la bendición que nadie podrá cerrarlas. Isaías dice en el capítulo 60, dice, abriré una puerta día y noche. Tenemos que estar pendientes porque este año, escuche lo que le voy a decir, hermano, antes de que termine este año, puertas claves se nos van a abrir. Vamos a entrar al 2010 con una bendición extraordinaria. Las puertas que no se abrieron en el 2001, en el 2002, en el 2003, 2005, en este año se van a abrir porque hay una palabra que Dios va delante de nosotros como poderoso gigante. Y tenemos que estar a las puertas porque son oportunidades. Diga conmigo, este año es un año de oportunidades. Es un año de puertas abiertas. Ruth se casó con Boaz en una puerta. Mardoqueo quería llamar la atención del rey y se paraba en la puerta para que lo viera. Jeremías le dijo al Señor, ven y ponte a la puerta de los hijos del pueblo por la cual entran y salen los reyes. Pedro y Juan levantaron a un paralítico de 40 años en una puerta. Nosotros tenemos acceso al Padre a través de la mejor puerta, que es Cristo Jesús. Él dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare, entrará y saldrá y va a hallar pastos. La iglesia de Filadelfia, por su fidelidad, Dios le abrió una puerta y le dijo Dios a la iglesia de Filadelfia, yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, escuche, aunque tienes poca fuerza, tenían poca fuerza, pero daban martillazos en el nombre del Señor, hermanos. Hay gente que, no tengo fuerza, no puedo, todo el tiempo no puedo. Es un lenguaje de miseria, hermanos. Están parados en la bendición, pero todo el tiempo, no puedo, no tengo, no hay. Aunque tienes poca fuerza, dice el Señor a la iglesia, has guardado mi palabra, o sea, no has hablado mal. Has confesado mi palabra, la has guardado. No solamente la has hablado, no solamente la has hablado, sino que la has guardado. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Sin embargo, la iglesia de la Odisea, aún con su tibieza y que estaban a punto de ser vomitados por Cristo, el Señor les da un segundo chance. Diga conmigo, en Cristo hay segundas oportunidades.
Es increíble. Dijo, tú no eres ni frío ni caliente, eres un tibio.
Y estoy a punto de vomitarte. Escuche, no lo vomitó, estaba a punto. Y le dijo, he aquí, yo estoy a la puerta y te estoy llamando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Escucha, hermano, ¿qué ocurre cuando Dios te abre una puerta? Esto es bien importante que usted lo entienda. Y yo también.
¿Qué pasa cuando Dios te abre una puerta?
Número uno, vas a encontrar enemigos.
Muchos quieren la bendición así, en dulce, en almohaditas.
Hermano, cada vez que papá te abre una puerta, se van a levantar enemigos. Los enemigos indican, escuche, que hay puertas abiertas, que hay oportunidades de Dios. No te concentres en los enemigos, puertas abiertas y enemigos vienen de la mano. Pablo dijo en 1 Corintios 16:9, se me ha abierto una puerta grande y eficaz, pero dice, y muchos adversarios. Diga conmigo, cada vez que Dios me abre una puerta, voy a ver enemigos.
Tienes que pararte en esta palabra, hermano. El enemigo, como decía el hermano Fer, es tu sparring. Con él te vas a entrenar.
La segunda cosa que tú vas a encontrar cuando Dios te abre una puerta es que Dios va a mandar a ti reyes. Reyes vendrán a ti. Isaías 60 dice, y serán traídas las riquezas y los reyes vendrán a tu mano. Porque las puertas vendrán gente clave que te va a bendecir, que te van a poner en tus manos recursos. Dios te va a dar una gracia especial. Quédate parado en las oportunidades, cree en la palabra y vas a ver cosas tremendas y las vas a disfrutar para la gloria del Señor. Entonces, cada vez que hay una puerta abierta, ¿qué hay, hermanos? ¿Qué hay? Enemigo, diga conmigo, pero hay más. La segunda cosa que hay es que hay reyes. Y habla de gente que te va a bendecir. Así como hay gente que te quieren ver hundido, que te quieren ver muerto, te quieren ver 3 metros bajo tierra, hay gente que te van a decir, hey, ¿en qué te puedo servir? ¿En qué te puedo ayudar? Dios te va a dar favor con esa gente. La tercera cosa que ocurre cuando Dios te abre puertas es que vendrán recursos. Diga conmigo, vendrán recursos. Diga conmigo, oportunidades, riquezas. Dice, las puertas están abiertas, vendrán finanzas de día y de noche, de manera inoportuna, de manera extraña.
de manera que tú no te vas a explicar. Dice Isaías 48:7, es Dios quien me enseña lo que me conviene. Conviene en el hebreo significa ganar. Diga conmigo, ganar. O sea que Dios te enseña a tener ganancias. Dice el apóstol Pablo a los Corintios, 2 Corintios 2:12, cuando llegué a Troas para predicarles el evangelio, se me abrió una puerta grande, pero no tuve reposo en mi espíritu. Pablo sabía que esa puerta lo iba a llevar con gente clave y él encontró gente clave. La cuarta cosa que ocurre cuando Dios te abre una puerta, y me gusta esto, me gusta, es que tú te conviertes en bendición para otros. Escuche, cuando Dios te abre una puerta y tú sabes que hay enemigos y tú les arrancas la cabeza a los enemigos, peleas la buena batalla de la fe. Van a venir reyes, pero también van a venir recursos. Pero no, eso no es lo, eso es importante, pero lo más importante es que tú serás bendición para otros. Escuche, mi amado hermano, cada vez que Dios te abre una puerta es porque Dios quiere que tú te des cuenta que eres bendición para otros. Tú fuiste llamado para ser bendición. Le dijo el Señor a Abraham: Abraham, te voy a bendecir, pero también serás bendición para otros. No serás lástima, serás bendición. ¿Aló? Por eso, mi hermanos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer en esta noche? Debemos de pararnos en las puertas y confesar la palabra de Dios. Eliseo soltó una palabra de Dios. Dijo: mañana el Señor va a abrir las puertas y va a ser tanta la bendición que la inflación va a bajar. Él soltó una palabra. Diga conmigo, soltó una palabra. Dice Deuteronomio 11:20. Las palabras que Dios te dice, tienes que hablarlas en las puertas de las ciudades. Y en las puertas de tu casa. Mira, hay gente que en su casa abran puras estupideces, hermano. En su casa es pura murmuración. En su casa hablan cosas sin sentido, hablan muerte, hablan escasez. Mira, hay lugares donde tú entras y lo que se habla es pura muerte, pura escasez. Hermano, cada vez que tú estés en tu casa, hable vida. Desde que te levantes, habla vida sobre tu esposa, sobre tus hijos, que la enfermedad no los va a tocar, que la muerte no los va a tocar. ¿Por qué? Porque hay poder en la palabra que tú sueltas sobre tu casa en el nombre del Señor. Ya basta de hablar cosas negativas, ya basta de decir, no se puede, no hay. Hermano, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi Dios pues suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. Así lo dice la palabra y yo me ato a esa palabra en el nombre del Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Diga conmigo, pararme en las puertas de mi casa. Pararme en las oportunidades y soltar la palabra de Dios. Usted tiene que tener una palabra para cualquier situación adversa. Porque el que confiesa, posee. El que declara, obtiene. Porque Dios honra su palabra, que dice que cuando te pares en las oportunidades, habla su palabra y Dios la cumplirá. Hermano, fue una tremenda locura lo que Eliseo hizo. Fue una locura. Estaba la cosa para ponerse a llorar. Las mujeres están comiendo a sus hijos. Estaba sitiada Samaria, era imposible. Desde el punto de vista humano no había ejército humano que pudiera vencer a los sirios, pero hay un ejército divino que se llama los ángeles de Dios, que cuando pelean por nosotros el enemigo tiene que irse, hermanos. Y Eliseo dijo: mañana todo va a cambiar. Hermano, confiesa que no mañana, desde hoy todo cambia. No diga mañana, no, porque eso de que mañana, Hoy cambian las cosas. Hoy suelto una palabra sobre mi familia. Hoy suelto una palabra sobre mi descendencia. Hoy suelto una palabra sobre mi negocio. Suelto una palabra sobre mis amigos. Suelte una palabra. ¿Y sabes qué? Funciona. Funciona. Es lindo. Cuando usted suelta la palabra y funciona, dice: ¡ay, Señor, qué lindo se siente! ¡Qué lindo se siente! ¡Aleluya! Funciona. Suelto la palabra y funcionó. ¡Aleluya! ¿Qué ocurre cuando tú te paras en las puertas ¿Sabes qué va a ocurrir? ¿Sabes qué va a ocurrir? Todas las puertas estarán abiertas para ti y para mí. Es hora que dejemos de estudiar tanto al diablo. No digo que no lo estudiemos, hay que estudiarlo, pero estudiemos al Señor. Estudiemos su palabra, estudiemos las cosas de arriba. Hay gente que anda estudiando tanto de demonios. Y no digo que no estudiemos de demonios, sí, hay que conocer al enemigo. ¿Pero qué es más importante, conocer al amigo o al enemigo? Pues al amigo. Y hay gente que estudian tanto al diablo que están todos atentos. ¡Ay, el diablo! ¡Ay, ay! ¡Ay, la guerra espiritual! ¡Ay, Señor, ahora me cuido! Andan todo el tiempo viendo demonios hasta en el abanico. Increíble, hermano. Vayamos por la cabeza de Goliat para festejar fiesta al Señor. Ya no, es bueno que estudiemos del Espíritu Santo y de sus dones, pero ¿por qué mejor no practicarlos? ¿Eh? Viene un tiempo, hermanos, cuando nosotros vamos a empezar a experimentar que una palabra nos cambió todo. Una palabra, y hermano, qué tremendo, años dándole duro y duro y duro, pero me costaba soltar la palabra, todo era en mi fuerza. Y ahora suelto la palabra y funciona, claro. Decía mi primer pastor, orando y orando y con el mazo dando. Pues claro que funciona. Orando y con el mazo, orando y con el mazo. ¿Eh? Oración y golpe, oración y golpe. No, hermano, la piedra se va a hacer picadillo, se va a desmoronar. Hermano, ajusta tus manos, prepara tus manos para la batalla. Porque pronto vas a tener la cabeza de Goliat en tus manos. Ese Goliat de escasez que te ha perseguido por años a ti y a tu familia. Ese Goliat de persecución, ese Goliat de falta de provisión, ese Goliat de tantas cosas. Tú le vas a arrancar la cabeza. No va a ser tu vecino, no va a ser tu vecino, vas a ser tú. Me gusta mucho y lo he predicado muchas veces, pero nunca me cansaré de predicarlo. En la película de Narnia. Que por cierto, para que esa película se entienda, hay que conocer Biblia. Cuando Peter, buen nombre Peter, qué tremendo nombre, qué bárbaro. Olvídate, ese nombre es profético, hermano. Está Aslan, el león, impresionante león. Mataba cuando tenía que matar, perdonaba cuando tenía que perdonar. Y entonces le dice el león a Peter, esta es tu espada. Esta espada es para matar lobos. Y le agarraba la espada y se le iba de lado. Pesada la espada. Y se empezó a ejercitar con la espada. Y empezaron a enseñar a pelear con la espada. Y peleaba con su hermano. Estaba enseñando con su hermano. Y un día llegan los lobos. Llegan los lobos. Y lo rodean. Y entonces todos los ángeles que estaban por el lado de Aslan iban a atacar a los lobos y dice Aslan, no, no le ayuden, él tiene que ejercitar su fe y agarra la espada y viene el lobo y se le y él pensaba que iban a ayudar, dijo no, tienes que pelear, saca el poder que está en ti, saca la fe que está en ti y viene el lobo y se le tira encima y le pone la espada y lo atraviesa el lobo y el lobo se le murió en sus manos. A partir de hoy eres el terror de los lobos, de Dios. Eres un matador de lobos. ¿Sabes qué, hermano? Nosotros nos ejercitamos en la guerra espiritual. Tenemos que entender que en la guerra espiritual usted se ejercita. Yo sé que hay tiempo en que usted, hermano, ore por mí, está bien. Ore por mí, pero para que me ayudes a echarle aquí un montón. Pero hay gente que dice, ore por mí y se ponen a dormir. No, no funciona. Le dejan toda. Una vez me pasó a mí, antes de convertirme, un amigo mío, y está grandote, me decía, ay Pedro, hazme un paro. O sea, hazme un paro era, échame una manita, porque vino un joven y le hizo pleito. Y como yo me acababa yo estaba estudiando lucha olímpica, entonces se dijo, no, Pedro me va a ayudar. Dijo una mano. Y yo voy que me meto. Y luego me dejó solo con el otro. Y él estaba viendo ahí. Dale, 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 dale. Y yo, espérate, papá, pues no me dejes solo. Y así hay gente, hermano. Hermano, ore por mí. Y yo estoy orando. No, hermano, es que yo. Usted está más cerca de Dios. No, 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 no. Mira nomás que Aragán. Perezoso. Póngase a orar. Haga guerra también usted. Pablo dice, oren por mí. Pero él también estaba orando. Póngase de pie, hermano. Termino. Quiero decirte esta palabra. Esta palabra que te voy a decir, hermano, te la digo ni en mi carne ni en mi alma, te la digo en el Espíritu. La puerta de tus sueños nadie la debe cerrar. No permitas que nadie te robe tus sueños. No permitas que nadie te robe lo que Dios te ha entregado. Y usted dice, pastor, si usted supiera la que estoy pasando. ¡Ja! Entrenamiento. Ay, pastor, si usted supiera la que estoy pasando una difícil. Ah, estás como Peter. Dios te está entrenando para matar lobos. Para matar gigantes. ¿Aló? Prepárate. Quiero que levantes tus dos manos. Levanta tus dos manos. Hoy declaro en el nombre de Jesús que tú recibirás una puerta abierta. Dios te abre puerta en esta noche. Vas a entrar por puertas grandes. Vendrá gente clave, reyes, oportunidades, riquezas, ganancias. Nadie te podrá cerrar la puerta que Dios te abrió. Comerás y disfrutarás mañana. Mañana, dijo Eliseo, a esta hora. Yo te digo, a partir de hoy, si tú le crees a la palabra, a partir de hoy, tú le arrancas la cabeza a ese Goliat que te ha estado quitando el sueño en el nombre de Jesús. Vendrán leprosos, gente sin valor, desconocida, a traerte buenas noticias. Y cuando vayas al campo de tus enemigos, habrán huido. Y su botín te pertenecerá. Y lo vas a traer a tu pueblo. No te quedes pasando solo parado en la puerta de fe. No, da un paso más en la puerta de fe y continúa y da otro paso. Porque esa gente va a ser atropellada por aquellos que corren para tomar lo que Dios les prometió. Este hombre que se burló de Eliseo fue atropellado por aquellos que fueron a tomar el botín. Aquellos que se burlan de ti, si no se arrepienten, van a ser atropellados. Y van a ver que tú vas a comer la leche de los reyes, vas a mamar la leche de los reyes, vas a tomar las riquezas que Dios tiene para ti. Y usted dice, pastor, es que lo que estoy pasando es tan difícil. La mirra es importante. A Jesús lo siguió el oro, el incienso, pero también la mirra. La mirra es sufrimiento, representa formación de carácter. La mirra es un perfume fragante. Donde tu carne muere y tu espíritu se levanta. Padre, en esta noche yo bendigo a este pueblo. Y declaro que no mañana, a partir de hoy, yo veo rodando cabezas de Goliat. Veo rodando cabezas de miseria, cabezas de limitación. Veo robando cabezas de enfermedad. Veo rodando cabezas de robo, que habían robado familias, que habían robado matrimonios, que habían robado a hijos. Pero hoy venimos con la espada del Espíritu a quebrantar cabezas y a soltar una palabra de venganza sobre el enemigo. Te decimos a ti, Satanás, contigo nos estamos entrenando. Porque el Señor está con nosotros como poderoso gigante. Y en esta noche yo me levanto contra todo espíritu de temor y todo espíritu de duda, todo espíritu de incredulidad, lo ato en el nombre de Jesús. Toda falta de perdón, todo dolor, todo odio, toda amargura, espíritu de amargura, te ato en el nombre de Jesús. Espíritu de odio, vete de este lugar. Espíritu de incredulidad, vete. Espíritu de miseria, en este lugar hay gente sembradora. Aquí hay gente que le ha creído al Señor. Espíritu de limitación, aquí no tienes lugar. En esta casa hay gente que ama a Dios y a su palabra. Señor, en este momento yo activo la palabra sobre cada mente, sobre cada corazón, y decreto en esta noche que el Espíritu del Señor está sobre nosotros y Él nos ha ungido.
Él nos ha ungido para tomar, Señor, las armas de nuestra milicia y para sanar a los quebrantados de corazón. Padre, gracias por esta familia que me has dado. Yo le estoy ministrando a reyes. Yo no le estoy predicando a cualquier tipo de gente. Aquí estoy ante reyes, ante gente clave, que van a hacer la historia, van a cambiar la historia de su familia, van a cambiar la historia de su generación, van a cambiar la historia de su linaje. Estados Unidos va a recordar a esta generación que hubo un grupo de hispanos que no vinieron a robar, que vinieron a bendecir esta tierra. Señor, gracias por tu presencia, por tu presencia, por tu presencia. Si tú, amigo, vienes por primera vez o segunda vez y tú no tienes a Cristo, tú no puedes tomar parte de lo que estoy hablando. La única manera para que tú disfrutes lo que yo hablé, Dios a través de mí, es que tú vengas a Cristo y te arrepientas de todos tus pecados y le entregues tu mente, tu corazón, todo tu ser. Y la única manera es que tú lo invites a Él. Si hubiera alguien que necesita entregarle su vida a Jesús, ahí en tu lugar cierra tus ojos y haz conmigo esta oración. Iglesia, apóyeme. Esta no es cualquier oración, amigo, amiga. Es una oración que te va a cambiar la eternidad, porque vas a invitar al que hizo los cielos y la tierra. Di conmigo: Padre bueno, en esta noche me rindo a ti. Creo con todo mi corazón que Jesucristo es el Señor y que Él se levantó de los muertos, y a través de Él, solo a través de Él, soy salvo. Renuncio a la iniquidad, los ídolos, el ocultismo. Pido perdón por el pecado de mis padres, porque ellos buscaron a los ídolos, y en esta noche me rindo a ti, te entrego mi corazón y te doy todo lo que soy. Jesús, límpiame con tu sangre preciosa. Amén. Si usted hizo esta oración por primera vez, bienvenido a la familia de Dios. Bienvenido a la familia de Dios. Si hay alguien que hizo esta oración por primera vez, yo le voy a invitar, antes de que nos vayamos, salga de su lugar. Me dejas orar por ti. Si hubiera alguien.